tener ahí atentos. Siempre quizás por ahí lo vamos a estar molestando para ver si podemos tener otro contacto hoy o mañana para ver si se restablece la situación, ¿le parece?
Nos parece, Claudia, enviarle mucha solidaridad al país, a nuestra provincia del Huasco, y por supuesto también agradecer a Dios el que acá en Vallenar hayamos tenido cero víctimas fatales, sí, tras este brutal temporal que tuvimos acá en la provincia del Huasco.
Sí, un abrazo fuerte y ánimo por allá.
Gracias, Claudia, muchas gracias.
Nos despedimos de la transmisión por BioBio TV, seguimos en la radio, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Son las 11, nos vamos con el informador.
En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Aquí tú te informas y entretienes. BioBio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Nuevas comunas se sumaron a la suspensión de clases para este martes en la región de Valparaíso. Desde Radio BioBio en la zona nos informa Fabián Corrotea.
Pese a no ser considerados en el último balance de SENAPRED ni de autoridades del gobierno, los establecimientos educacionales de las provincias de San Felipe y de San Antonio no tendrán clases durante la jornada de mañana 21 de julio, todo esto en el marco de este segundo sistema frontal que ya afecta a la región de Valparaíso. Si bien las autoridades de gobierno dieron cuenta que en la provincia de Petorca y en Margamarga no habrá clases durante la jornada de mañana, a esto se suman los establecimientos educacionales del sector público en las provincias de San Felipe y de San Antonio. Situación en completo desarrollo a la espera de que nuevas comunas se puedan sumar justamente a esta suspensión de clases, donde ya se encuentra también Quillota y La Calera, en la región de Valparaíso. BioBio, la radio.
El ejército inició el traslado de materiales para la instalación de un puente mecano en una importante ruta del litoral de la provincia de Osorno, luego del sistema frontal. Pedro Barzúa, de Radio BioBio en Osorno, nos cuenta más.
Así es, esto ocurre a raíz del riesgo de derrumbe que presenta esta importante ruta del litoral de la provincia de Osorno, luego del último sistema frontal que se registró en la zona. Particularmente durante la jornada de este lunes se comenzó el movimiento por parte del ejército, particularmente desde el destacamento de montaña número 9 Arauco, quienes han estado realizando el despliegue y acopio de los materiales que serán utilizados para la instalación de este puente mecano, una obra que busca restablecer la conectividad tras el socavón provocado por el sistema frontal. En Osorno, BioBio, la radio.
Noticias del ámbito internacional, el balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió este lunes a 5.278, luego de que las autoridades sumaran 70 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin vivienda en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Producto de este terremoto, hay 23.587 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.000 familias han sido atendidas por las autoridades, según este reporte. Y volvemos a Puerto Montt porque sigue el trabajo de bomberos para controlar este incendio que afecta a un camión que transportaba 35.000 litros de combustible. Damari Subiabre tiene más detalles.
Continúa el trabajo y se sigue movilizando hasta la ruta 5 a la altura de la COPEC de Parua, bomberos para poder controlar esta emergencia que ha obligado el corte del tránsito en cercanías a la COPEC de Parua, tal como ya lo hemos señalado. Se trata de un camión de 35.000 litros de gasolina, el que se encuentra ardiendo a esta hora, que ha obligado el trabajo tanto de bomberos de Puerto Montt como de Calbuco y el corte de tránsito por las distintas maniobras que se están realizando en el lugar. Hay carros aljibe, carros de control de materiales peligrosos y también se está trabajando con espuma para poder controlar este incendio. Ya se lo comentábamos, modo de precaución, se ha determinado que los trabajadores que estaban en la COPEC de Parua sean evacuados, dado que el incendio de este camión se ha registrado en cercanías. Si bien no al interior del servicentro, sí se ha registrado en cercanías. Reiteramos entonces, cortada se mantiene la ruta 5 a la altura del servicentro COPEC de Parua a raíz de este incendio que afectó a un camión de gasolina de la empresa Smex que transportaba 35.000 litros de bencina de 93 octanaje. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
23 horas con 6 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y siga en compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos! ¡Te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Bio Bio, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hello Tejanos, Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Juan, ¿sí? ¿Qué empano otra vez, pues?
Uy, Chaluchito, pero si su camión no da más, pues.
Parece que tengo que cambiarlo.
Pero si el Volkswagen Fest todavía no se acaba, pues.
¿Serio?
Sí, pues, y acuérdese que hay hasta 10 palitos de descuento.
¿Aló?
Luchito, me cortó. ¿Cómo tanto?
Apúrate, el Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad para tener ahora un camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parque Met está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas.
Tienes razón, además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel.
Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl.
¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de Fonasa y convenios con Fonasa e ISAPRE, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Pero el no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Pudiera mandar en el alma y la libertad, que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Vives por el que no sabe tan bien, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que al nacer bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días
y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Sabemos que te queda mucho por ver y disfrutar de la vida. Novovisión te invita a recuperar esa visión clara. Encuentra un tratamiento definitivo para cada problema visual. Agenda tu hora en Clínica Novovisión Santiago y Concepción. Novovisión por experiencia. A esta hora en Santiago tenemos 8,6 grados y cielos cubiertos. Esperamos para mañana una jornada con precipitaciones de mediana intensidad. Nos han reportado tormentas eléctricas tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso. Vamos a contarles parte de la información que entregó un comunicado de la Ruta del Algarrobo, la sociedad concesionaria, respecto a lo que ha sucedido por el contingente en relación al sistema frontal para Coquimbo y Atacama. Señalan que han estado desplegados en terreno de manera ininterrumpida desde el inicio de la emergencia para restablecer la conectividad y asistir a las personas afectadas. El despeje de la Ruta 5 en el tramo La Serena-Vallenar se ejecuta de forma coordinada con las autoridades de emergencias regionales, provinciales y comunales y con equipos especializados como corresponde a una operación de esta magnitud, señalan. En las últimas horas han logrado derivar a usuarios desde los sectores de Punta Colorada y del área de servicios hacia el albergue habilitado en el Trapiche junto a las autoridades pertinentes. Con un nuevo sistema frontal en camino, hacen un llamado a resguardarse, a no iniciar desplazamientos, que cada avance depende de que existan condiciones seguras y que apenas las haya, van a seguir abriendo tramos para que quienes puedan estar en la ruta salgan y restablecer la circulación. Actualmente la ruta 5 entre La Serena y Vallenar presenta un corte total de tránsito en ambos sentidos entre el kilómetro 499 y el 657 debido a la activación de quebradas y la formación de socavones. Destacan desprendimientos de masa de gran magnitud en el kilómetro 499 y 504 que afectan ambas calzadas. Hay rutas aledañas, Vallenar Caldera, que es de concesión Valles del Desierto, que se pudo habilitar a media mañana de este 20 de julio, el tránsito alternado y bidireccional mediante un bypass en el sector de la plaza del peaje Totoral, tras haber superado los cortes en los kilómetros 657 y 731, o Valle Coquimbo, que es la concesión ruta de Limarí, se restableció la conectividad de manera muy preliminar, eso sí. Se ha logrado habilitar el tránsito con precaución en ambos sentidos, entre avenida La Cantera y el enlace El Peñón. Sin embargo, el tránsito entre Las Cardas y Ovalle permanece restringido exclusivamente para vehículos de emergencia debido a la persistencia de quebradas activas y lluvias intensas en la zona. Los equipos técnicos continúan trabajando en la limpieza y en el despeje de ambas calzadas, por eso el llamado a la población es a extremar las precauciones y a estar atentos a este tipo de llamados, de evitar esos lugares, evitar desplazamientos no esenciales, por ejemplo, en caso de precipitaciones intensas o alertas emitidas por las autoridades, informarse a través de los canales oficiales antes de iniciar un viaje, conducir una velocidad prudente, por supuesto, y acorde a las condiciones de la vía, mantener una distancia segura con otros vehículos, se respetar la señalización y las indicaciones del personal en terreno. Es parte del comunicado de cómo se va actualizando el estado de las rutas tramo por tramo a medida que van pudiendo despejar lo que allí se encuentran y pensando también en que todavía queda algo de precipitaciones. Son las 23:18, sí hemos tenido lluvia y estamos en modo emergencia, pero también tuvimos el tremendo evento deportivo este fin de semana que fue el cierre del Mundial. Y llamó la atención para quienes veían el partido, que se veía en las gradas, tras el vidrio, por supuesto, la figura de Donald Trump, acompañado de su esposa Melania. No sé si ustedes habrán visto el partido ahí en algún asadito y la gente a veces abuchaba, qué sé yo. Bueno, él estuvo también en la foto oficial, lo vimos cuando ya estaba la roja española levantando la copa, aparecía ahí Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó? Lo photoshopearon fuera de la imagen. La selección española borró a Donald Trump de la foto más buscada del Mundial. Ni rastro quedó del presidente mientras Rodri levantaba el trofeo para tener su segunda estrella en el escudo después de esta victoria ante Argentina el domingo. Y Donald Trump estuvo ahí, no lo inflaron mucho en el momento de la foto, hay algunos videos donde él miraba para el lado y como que se encontraba medio perdido. De hecho dicen que hubo esfuerzos por parte de jugadores como Rodri o Merino para que abandonara la escena, y en el momento de levantar el trofeo, el video de la celebración muestra que a Trump no le dio tiempo de salir del encuadre. Entonces, mientras el presidente de la FIFA, Infantino, intentaba apartar al presidente de Estados Unidos, Felipe VI y Luzán sí se mantuvieron en un segundo plano, pero Trump no. Sin embargo, en la última foto subida por la selección a su cuenta de X, no hay ni rastro del republicano. Bueno, y la prueba del encuentro también estuvo marcada por quién iba a presidir el palco. Milei se quedó en Argentina, mientras que la Casa Real acudió al completo, y Pedro Sánchez también, junto a tres de sus ministros. Y lejos de cualquier polémica, hubo un encaje de manos e intercambio de palabras entre Sánchez y Trump sin mayor tensión que la que surge en las declaraciones del presidente estadounidense en las últimas semanas. Y cuando cuando España ya era vencedor, mientras jugadores, cuerpo técnico, familiares y aficionados empezaban a asimilar el significado de ser campeones del mundo, todo el mundo esperaba saber cómo iba a reaccionar Trump al entregar el trofeo a los españoles. Porque recordemos que formó parte de la foto en el Mundial de Clubes del verano pasado al entregar la copa al vencedor, que es el Chelsea. Pues bien, Trump saludó con una sonrisa e intentó la interacción con la mayoría de los jugadores españoles que respondieron a su saludo dándole la mano, recibiendo la medalla, por supuesto. También lo hizo Borja Iglesias, se lo había confirmado y previamente al partido, aunque el delantero gallego pasó rápidamente y continuó el pasamanos para saludar a Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México. Siempre hay polémica ante estos encuentros. Y a propósito de polémica, el país más racista del mundo. Eso fue lo que el actor Samuel L. Jackson criticó a Argentina tras la final del Mundial. ¿Qué tiene que ver él? ¿Por qué pasó esto? Bueno, mientras se jugaba el partido y al término de este, muchas personas criticaron el juego de Argentina, que consideraron agresivo y brusco, sobre todo después del partido, algunos encuentros entre los jugadores, qué sé yo. Y entonces es cuando Samuel L. Jackson fue un poco más allá de solo criticar las jugadas del conjunto sudamericano, porque tildó de discriminatoria a Argentina mediante una historia en Instagram. Ahí puso una imagen de Steven Warren, que es su personaje en la película Django, sin cadena, no sé, me imagino la vieron, espectacular, con una camiseta de Argentina, asegurando que Argentina es un país históricamente racista. Hay muchas reacciones en redes sociales que se generó bastante debate. Y en el mensaje él dice: querida gente negra, por favor no vayan a apoyar o animar a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente Argentina ha sido uno de, si no el país más racista del mundo. Si eres una persona negra apoyando a Argentina, así es como te ves ante mis ojos. Lo oímos fuerte y claro, escribió Jackson. Y ahí pone la foto del personaje, uno de los tantos que sufrieron por la esclavitud, con la camisa de Argentina. En la película, Warren es un veterano esclavo de Calvin Candy y llega a considerarse un eslabón intermedio debajo de la gente blanca, pero encima de las personas negras. La indignación de los fans argentinos fue inmediata y criticaron de forma dura a Jackson por sus comentarios. Ustedes imaginarán qué tipos de comentarios, porque además los argentinos estaban encendidísimos y lo vimos durante gran parte del Mundial, sobre todo contra Inglaterra, con todo el tema de las Malvinas. Vimos bastantes lienzos por ahí. De hecho, la hermana de Leandro Paredes, que aseguró que Argentina ganó en el Mundial 26, porque dijo: pero tenemos las Malvinas. Eso fue lo que dijo la hermana del seleccionado argentino Leandro Paredes, que también se viralizó rápidamente en redes sociales porque dijo: haber llegado hasta acá y haberle ganado a Inglaterra para nosotros ya es un montón. No tenemos cuarto estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros. Bueno, fue súper criticada, qué sé yo, ahí el hermano obviamente no se tiene por qué meter si fue cosa de ella. Pero bueno, y lo que también hemos tenido, por supuesto, es a Lionel Messi, que ha demostrado que efectivamente no hay consuelo. Lo vimos en la cancha, nadie se acercaba ni siquiera a tocarlo porque era un momento que para él era muy importante y claramente que había una frustración. No tuvieron el mejor partido, claramente, el domingo. Y dijo Lionel Messi: el dolor es muy grande tras perder esta final. Claramente en Argentina no hay consuelo en general, lo vimos en las calles, etcétera. Pero todos querían saber qué iba a pasar por la mente de Lionel Messi o si iba a ser un último arengazo, porque de todas maneras es tremendo lo que pudieron hacer en este Mundial. Y él se había mantenido en silencio desde su salida del MetLife Stadium, pero luego escribió un posteo en sus redes sociales en el que dio cuenta de la tristeza que sienten en estos momentos. Pero también decidió recalcar los aspectos positivos de su participación en Norteamérica 2026. El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, dijo Messi, pero también Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar una vez más entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Además, acompaña este post con una foto de él con la medalla del segundo lugar colgada en el pecho. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más, logramos unirnos como país y estar todos juntos compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato. En minutos tenía 5 millones de me gusta, 480 mil comentarios en la red social Instagram, que Messi, bueno, fue yo creo que el protagonista indiscutido de esta nueva Copa del Mundo, que no se la pudo llevar Argentina. Acá mis compañeros de deporte me habían adelantado, me dijeron, Clau, nunca un país ha ganado dos mundiales de manera consecutiva, así que no tienen ninguna posibilidad. Y bueno, y ganó España. Pero bueno, ya quedó atrás. Lo importante es que ojalá algún día Chile vuelva a tener una generación dorada y nosotros no lo tengamos que ver solamente por acá. Y que también nos ilusionemos como se ilusionaron todos esos argentinos. Nos vamos a la música, ¿les parece? Cuando son las 23 con 26 minutos. Escuchamos a Harry Styles, Late Night Talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your camera. I'll do everything I can to help you through.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
Estamos de vuelta cuando son las 23 con 29 minutos. Y adivinen qué. Puede que suba la bencina hasta 30 pesos y no sería una subidita, sino que la primera de varias. Es posible. Lo vamos a conversar con Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Claudia. Muy buenas noches.
Buenas noches. Quería saber qué va a pasar con las bencinas, porque todos sabemos que después de esta tregua, que bueno, yo entre nos, yo nunca le creí mucho a Donald Trump que esta situación se iba a calmar, porque sabemos que la palabra de Trump dura algunos días, pero siempre vuelven a escalar los conflictos y eso nos pega en el bolsillo. ¿Qué podría pasar con las bencinas? Porque este miércoles ya tendríamos que saberlo, ¿no?
El día jueves.
Claro, pero el miércoles vamos a saber si el jueves sube, ¿no?
Exactamente, pero ya se publica el día jueves, digamos, uh-huh. Oficialmente. Ahora, mira, en general los mercados han estado muy turbulentos.
Sí.
Y los mercados lo que hacen es transferir la incertidumbre a precio. Y lo que está haciendo el mercado hace rato es transferir a precio. Si uno compara el petróleo Brent a cuánto llegó, que estuvo bordeando un poquito bajo los $70 el barril, dado que se llegó al acuerdo y habían llegado a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y volvió a subir por sobre los 85 hoy día. Entonces eso hace que los mercados están todavía muy turbulentos y lo que hacen todavía asimilan los mercados que hay riesgo y que el acuerdo todavía no se ha concretado, todavía en estabilidad, y están transfiriendo a precio y posiblemente a lo mejor hay una alza más adelante. Pero eso es otra cosa con relación a si se va a subir o no los precios de los combustibles. Sí, eso pues, es otra cosa, sí. Digamos.
Claro, además que el precio de los combustibles depende de distintos factores. Algunos algunos acá y otros que tienen que ver con el tema internacional y que la escalada militar en Irán efectivamente también se traduce en eso, la cantidad de combustible que vaya a poder pasar por el estrecho de Hormuz, etcétera.
Y también por algunas decisiones políticas. Si uno va desde abril hasta ahora, todas las decisiones de la alza y la baja han sido más bien políticas que si uno aplicara el METCO. Totalmente. Si uno aplicara el METCO en rigurosidad, efectivamente es lo que muchos economistas han dicho que iría a subir cerca de 30, 35 pesos más o menos las de 93, 95 con algunos ajustes variables. Pero eso sí funciona el MERCO, pero el MERCO hace mucho tiempo que no está funcionando.
No.
Ahora, si tú me preguntas mi opinión, yo me jugaría por una opción política, dado los temporales, dado la situación que está viviendo y la inestabilidad. Yo no subiría los combustibles si tuviera que tomar una decisión más bien política y no financiera, digamos, por así decirlo.
Porque es una decisión bien impopular en un momento que es súper complejo. De hecho, yo hoy día estaba leyendo que hay un cálculo por el impacto de los temporales que asciende a los $400 millones. Obviamente que hay un golpe bien duro para el comercio, hay 621 agricultores afectados y sabemos que cuando hay problemas en la agricultura, ya sea por sequía o por exceso de lluvias, por inundaciones, lo vamos después a ver reflejado en los precios de los alimentos en la primavera, en fin, se va sumando todo.
Exactamente, yo creo que va a ser mucho más grande dado el daño de la infraestructura, sobre todo en la zona norte, más que en el sur no es tanto, si en la zona norte la destrucción de infraestructura vial y bastante fuerte. Por eso, si tú me preguntas, dado que la última subida por los valores que se han hecho es, ponte tú, en junio, que fueron 111, 116, 121, la 97 y se bajó 230 al diésel, posiblemente, a mi juicio, podría ser una decisión más bien política, digamos, de esperar un poco, no subirla en esta oportunidad y esperar una segunda vuelta con el tema de los combustibles.
Pero si no lo subimos ahora, porque claro, es bien impopular y producto de lo que estamos atravesando con la emergencia, etcétera, ¿después habría que subirlo más de sopetón? O sea, ¿tener una especie de bencinazo 2.0?
No creo, porque los rangos, el rango mayor ya se hizo, o sea, el costo financiero de subir los combustibles en general ya se hizo. Y al costo ya se pagó. Mira, si uno analizara más o menos desde enero a la fecha, la gasolina han subido 184, la de 95, 294, 204, la gasolina diésel 216, considerando subida y bajada, digamos. Por lo tanto, el costo ya se hizo. Hay que considerar que hay un aumento del impuesto por los combustibles que también agrega diferenciales. Y yo creo que sería muy impopular, dadas las condiciones, dado todo lo que está pasando. Yo me juego más en términos, no por una decisión económica, sino una decisión más bien política, como que la han tomado así, digamos, hacia atrás, digamos. No creo que vaya a haber un alza y menos de 35 pesos, considerando que el MESCO no está funcionando, digamos, en puridad, digamos, y todas las decisiones han sido más bien políticas que decisiones técnicas. Por lo tanto, yo me juego más por la opción de que no van a subir.
Ah, esta semana no sube la bencina.
No.
Mira. Te vamos a llamar el jueves y te vamos a cobrar la palabra.
Pero cóbramela de todas maneras. y si no, también llámame, porque es digamos, yo estoy, no estoy pensando como economista ni el aspecto financiero. Estoy pensando en qué haría yo si fuera y tuviera que tomar la decisión, digamos, dadas las condiciones y dado cómo se han tomado para atrás las decisiones también.
Sí, creo que sí, sería extraño, sí, tomando en cuenta todo lo que hay que hacer, además cómo hay que desplazarse para llevar ayuda al norte, bueno, a distintos puntos del país, sería, no sé si raro, pero quizás no sería una medida apropiada que no subiera en la bencina esta semana, ¿no? Se podrá esperar.
Sí. No, y súmele otro más adicional. Se está discutiendo los últimos pasos en la Cámara, el tema de la reforma, del tema del proyecto de el proyecto de reconstrucción. Entonces también la votación. Entonces, sí. No. Si uno analiza otras variables que no son económicas, posiblemente yo diría que no.
Bueno, nos vamos a quedar pendientes entonces a lo que ocurra y puede ser a esta misma hora, puede ser más temprano cuando tú tengas disponibilidad. El jueves no te preocupes. Retomamos el contacto. Jueves,
absolutamente y con mucho gusto.
Eso, y ahí seguimos conversando porque ahora tenemos una noticia de último minuto, pero muchísimas gracias por conectarte. Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas, un negocios de FENU Chile. Muchas gracias por estar.
No, al contrario, un gusto y encantado de hacerlo.
Igual, chao, buenas noches. Un accidente de tránsito múltiple ocurrió hace instantes en la ruta 5 en la comuna de Pitrufquén, informa Carlos Martínez.
Efectivamente, hay un accidente de tránsito que a esta hora está movilizando a diversos equipos de emergencia de Temuco, Freire y Pitrufquén. Esto ocurre en la ruta 5 a la altura de Pitrufquén de sur a norte. Están involucrados un bus de transporte de pasajeros que tenía como destino la región metropolitana, un camión y al menos dos vehículos menores. Esto ocurre en el contexto de un impresionante banco de niebla que ha hecho disminuir la visibilidad a no más de 20 metros. Ambulancias del SAMU Temuco, reiteramos, de Pitrufquén, Freire y también se agrega a esta hora Gorbea, se suman a los trabajos en apoyo a las personas lesionadas, al menos 10. Hay una situación bastante compleja en la ruta a consecuencia de este accidente. Incluso se está pidiendo que se cierre el tránsito vehicular de sur a norte a la altura de Gorbea para evitar que otros vehículos puedan sumarse a esta colisión múltiple. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Oye, ¿has visto por ahí el paracetamol?
No, papá, no sé dónde hay, pero tranqui. ¿Ah? Si hoy es lunes, hay descuento en la Cruz Verde.
Así es, porque en Cruz Verde somos especialistas en salud y solo por ser socio del Club Cruz Verde tienes un 20% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes y jueves. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Día a día, hacemos historia.
Roger, 20 de julio de 1969, y la humanidad, al menos las que tenía televisor, estaban pegadas frente a él. ¿Por qué? Porque ese día, ese 20 de julio, exactamente a las 10 de la noche con 56 minutos, hora de Chile, el astronauta estadounidense Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna. 4 días antes, el miércoles 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V y sus 3 tripulantes, que eran Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, dejaron la Tierra acompañados por un ensordecedor sonido y una gigantesca llama roja. Los 5 motores del vehículo espacial en conjunto alcanzaron una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, el impulso necesario para vencer la fuerza de gravedad y salir al espacio. El Saturno V impulsó la nave a 160 kilómetros de altura, colocándola en la órbita del planeta y desechando luego las 3 etapas del cohete en la medida que cada una agotaba su combustible de oxígeno e hidrógeno líquidos. El cohete era en buena parte solo eso, combustible. La nave espacial permaneció volando en torno a la Tierra hasta las 13:16 minutos de ese día. La Apolo 11 hizo funcionar el cohete de la 3ª etapa y en ese instante aumentó la velocidad a casi el doble para iniciar el viaje de 400.000 kilómetros, que es la distancia que separa la Tierra de la Luna. Cuando habían transcurrido 21 horas desde el despegue, ya habían recorrido 170.000 kilómetros. La velocidad era, escuche bien, 7.100 kilómetros por hora. Rapidito. Un día después del lanzamiento, con una tripulación mucho más relajada y bromista, la misión cruzó el punto medio del viaje. La velocidad promedio era entonces de 5.800 kilómetros por hora. El 19 de julio, el Apolo entró en la fuerza gravitacional de la Luna, cobrando aún mayor velocidad. Y el 20 de julio, Edwin Aldrin pasó por la compuerta que comunicaba la cápsula del Columbia con el módulo de alunizaje, que fue bautizado como Águila, iniciando las maniobras para el descenso. La operación comenzó cuando se encontraban sobrevolando la parte no visible de la Luna, no visible desde la Tierra, y después Armstrong pasó a reunirse con Aldrin. Cuando este vehículo, este módulo de alunizaje, el Águila, sobrevoló la superficie de la Luna, levantó polvo lunar, lo que restó visibilidad a las maniobras de aproximación que el comandante Neil Armstrong hacía de forma manual para evitar el riesgo de vuelco del alunizaje automático. El Águila descendió y, como ustedes escuchan, se posó sobre la Luna en la zona llamada Mar de la Tranquilidad. Cuando el comandante, cuando Neil Armstrong, bajó la escalerilla, una escalerilla de 9 peldaños, tiró de un anillo que abrió una compuerta de la cual salió una cámara de televisión que transmitió a la Tierra las primeras imágenes desde el satélite. Una de ellas, esa foto de la primera huella de un humano sobre la Luna. Y cuando eran exactamente las 10 de la noche con 56 minutos, hora chilena, Armstrong puso el pie izquierdo sobre la Luna. Dijo: "Estoy al pie de la escalerilla, las patas del águila solo han deprimido la superficie unos cuantos centímetros. La superficie parece ser de grano muy fino. Es un polvo fino, muy fino". Y más tarde, ya posado sobre la superficie lunar, Neil Armstrong diría la frase histórica: "Este es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad". Escuchémoslo. El hombre pisando la superficie de la Luna. Neil Armstrong. Era el 20 de julio de 1969.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no.
pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
11:47, estamos de vuelta hoy en la radio con 8,6 grados en Santiago. Se suma mi querida compañera y jefa, Fran Pérez. Fran Pérez in the house, cada vez que hablamos algo entretenido porque vamos a hablar de un estreno.
Eso, yo aparezco ahí.
Taquillero, que la rompe, y estamos hablando de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, que ya recaudó 124,5 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana de estreno.
Oye, me la han súper recomendado, dicen que es buenísima. Está Zendaya también dentro del reparto, que es regia oficial. Tom Holland, Travis Scott, Anne Hathaway. Yo me acabo de enterar.
Sí, y que ahora está súper embarazada.
Sí, súper embarazada. Sí, embarazadas oficiales, sí. Y nada, me la han súper recomendado.
Sí, de hecho, esta cifra récord es el mejor debut de Christopher Nolan desde Dark Knight Rises en 2012, que abrió con 160 millones. Y es la tercera apertura más grande del año, detrás de Toy Story 5 y de Super Mario Galaxy Movie. Ahora, es una película que dura casi 3 horas.
Es larga.
Sí.
Por eso
es meritorio. Esto del género de la espada y la sandalia, como dicen, que prácticamente ya no existe en la industria actual y que lleva clasificación R, lo que restringe el acceso a parte del público. Así que dicen es aún más meritorio. En el mercado internacional sumó 139,6 millones de dólares en 73 países. Dicen que es buena, sabes que ha tenido buena crítica. A los puristas quizá no les gusta tanto porque efectivamente que hay cambios con entre el libro y la película de Nolan. va a haber varias diferencias que a algunos les podrían molestar, digamos. Es una adaptación que modifica, obviamente, el poema original. Y algunas de estas diferencias son Penélope y Telémaco. Ay, me dan ganas de volver a leerme todo.
Penélope, que es Anne Hathaway.
Es Anne Hathaway.
Y Telémaco es Tom Holland.
Que lo amo.
Lo amamos.
Él es demasiado mino. Bueno, lo amo. Bueno, uno de los cambios se encuentra justamente en la representación de Penélope y Telémaco, porque en el poema Telémaco reprende en varias ocasiones a su madre, incluso le ordena retirarse a sus aposentos cuando ella solicita a Laedo interpretar un canto menos doloroso. El joven afirma que la palabra corresponde a los hombres y que la autoridad de la casa le pertenece. Sin embargo, en la versión cinematográfica pasa lo contrario. Penélope aparece como un personaje con más autoridad, más empoderada, pues, ¿viste?
Ella,
que recrimina constantemente la inmadurez de Telémaco. Incluso expresa que si dependiera de ella, observaría cómo los pretendientes mueren quemados.
Oye, aquí se mete también Robert Pattinson. Mira, ahí está.
Es que hay más diferencias que luego vamos a estar explicando. Robert Pattinson, sí, por el vampiro.
Sí, sí, sí.
Sí, él también va a estar. Bueno, ¿qué va a pasar con Sinón y Antinó? En la tradición clásica, Sinón aparece en la Eneida de Virgilio, pero no forma parte de la Ilíada ni de la Odisea. Allí es el soldado griego que convence a los troyanos de introducir el caballo de madera en la ciudad. Bueno, Christopher Nolan reutiliza el personaje y lo convierte en un pastor que está interpretado por Elliot Page.
Elliot Page,
que era antes...
Elliot Page.
¿Cuál era el apellido? Es un actor trans.
Ah, sí, él estuvo...
La de esta película muy buena que se llama Juno.
Sí, recuerdo.
Ellen Page, eso era. Era Ellen Page, hoy día es Elliot Page. Y que él es un joven pastor de Ítaca y que en la película ocupa el lugar que habría correspondido Antino para participar en la guerra y es persuadido por Odiseo para sacrificar su vida con el fin de facilitar la entrada del caballo de Troya. Y hay diferencias con Helena de Troya y Clitemnestra también. Porque mientras en la tradición clásica las dos son medio hermanas, en la adaptación aparecen como hermanas gemelas y Helena lleva una cicatriz grande en el rostro presentada como una marca asociada a los acontecimientos que desencadenó la guerra de Troya. Dicen que está muy buena.
Sí.
Si ya es de Christopher Nolan, me imagino que sí, a pesar de que yo no vi. Esta de Christopher Nolan que duraba 100.000 horas, la que compitió ese año con Barbie.
Yo le la del químico, ¿o no?
Sí, parece. No se llamaba Herrera, pero
no,
se llamaba...
No, no, no. Ay, yo la vi, era muy buena.
Así es que me delató. Las películas están largas.
Me encantó. Está el de Peaky Blinders. Perdón, estoy hablando raro hasta ahora.
Yo también. pero la película de Christopher Nolan, que allá en vez de reírse de nosotros, nos podían soplar, nuestros compañeritos.
Yo sí la vi.
Se llamaba... La película de Christopher Nolan, que le hizo competencia a Barbie ese año.
No, la de
Eso es de Steven Spielberg. La de la bomba atómica.
Sí, la del químico.
Ya, deja buscarla yo.
Ya, yo la estoy buscando porque no la encuentro.
Película.
Miren, era...
Hola, Christopher Nolan. Entre dos no hacemos una, no. ¿Sabí?
A esta hora...
Oppenheimer.
Eso.
Ya, Oppenheimer, que dicen que era atómica, literal.
Era atómica,
pero
en serio.
Yo no la quise ver.
A mí me encantó. Sí, es un poco larga. Mi mamá se quedó dormida, pero siempre le pasa. Y a mí me pasó que aparte, como que va transitando diferentes tiempos. Entonces te mantiene como en tensión todo el rato.
¿En serio?
Sí, a mí me gustó mucho realmente. Me gustó más que Barbie.
Yo amé Barbie. No para verla Barbie de nuevo, pero me gustó Barbie.
A mí Oppenheimer está para verla dos veces y yo no soy de esas,
¿serio?
Te lo juro. Es que aparte, como es tan larga, uno igual en un punto se pierde porque hay muchos personajes, ¿cachai? Mm. No es que sea aburridamente larga, sino que hay tanto personaje y tanta historia entre medio que hay que estar concentrado. Sí, ese es el desafío de esa película.
O sea, si yo la viera en mi casa, porque dije, ya, igual la puedo ver en mi casa, entonces me voy a entretener, pero entre que yo tengo déficit atencional, que te ponía a mirar el teléfono, que te desconcentras y tenés que retroceder, me voy a demorar 6 horas en vez de 3 en verla, po.
Sí, sí. Por eso quiero verla al cine donde no tienes posibilidad de retroceder y estar concentrado. Igual, yo me imagino que La Odisea, por ser una película larga también, requiere de concentración con tanto personaje y una historia tan potente también, porque... no es cualquier libro en el que se basa, es una historia muy antigua que parte de la tradición oral, además. Entonces, Yo creo que es un gran desafío esta película y hay que verla.
Sí, a mí me gustan las cosas como, comillas, históricas, a pesar, ¿sí?, de que sea ficción. Tengo una pregunta, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad, Fran? Porque muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz se vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Voy directo a tomarme Melipaz para esta tortita incipiente.
Necesitamos Melipaz, ¿sí?, las dos, urgentemente. Yo creo que eso es lo que vamos a llegar a hacer, de hecho.
Exactamente.
A tomar Melipaz. Te tengo un último consejo, eso sí.
Cuéntame.
Este es para mí más bien, porque tú eres muy joven. Mirada cansada, párpados caídos, rejuvenece tu mirada, te queda mucho por ver. Novovisión te ofrece un tratamiento definitivo para este problema. Conoce los planes de financiamiento, convenios con Fonasa e ISAPRES. Visita novovisión.cl. Novovisión por experiencia. Y se acabó.
Acabaron nuestros mensajes.
Se acabó todo, se acabó nuestro programa.
Sí, se acabó nuestro programa.
Sí, nos despedimos. Hora. Oye, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por estar atentos a esta transmisión tan intensa que hemos tenido en los últimos días.
Sí, mañana será otro día. ¿Sí? Esperemos que todo un poco más calmo. Y los vamos a seguir acompañando como siempre, con información, con música en vivo mañana también. Hoy en la radio. Sigan compañía de Radio Bio Bio. Nos reencontramos a las 8:30 de este martes. Besos.
Just En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy.